Desde las 6 de la mañana estamos contando la actualidad en Onda Madrid, en Buenos Días Madrid, en este miércoles 8 de enero. Aquí estamos reunidos en tertulia enseguida con el análisis de la actualidad, antes la información del tráfico, porque ya es un día de los de toda la vida. Ya están los niños en los colegios, hay mucho más movimiento y vuelven los atascos, los problemas, y todo ello lo cuenta desde la Dirección General de Tráfico. Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días. En este momento encontramos complicaciones especialmente en la A42 a la altura de Getafe como consecuencia de un accidente que se ha producido en dirección en Toledo y que ocasiona 3 kilómetros de densidad circulatoria. Además, encontramos también tráfico intenso, en este caso de entrada a la capital, por la 1 en San Sebastián de los Reyes y hasta Nudo de Manoteras, la 2 en San Fernando de Henares y Canillejas, la 3 en Santa Eugenia, la 4 a la altura de Pinto, la 5 en Móstoles y la 6 en Majadahonda y El Plantío, al igual que en la M607 en el entorno de la Universidad Autónoma. En ambos sentidos, densidad circulatoria en la 6 en Aravaca y Puerta de Hierro y la 3 en Rivas, hacia Madrid. También en la M40 hay tráfico lento en Vallecas hasta Coslada, dirección A2, Hortaleza y Recintos Feriales y túneles del Pardo hasta Monte Carmelo en sentido A1 y en el barrio de La Fortuna en dirección a la 6 y Valdemarín en ambos sentidos. En la M50 tengan precaución en Fuenlabrada dirección a la A42, Majadahonda sentido A5 y Villaviciosa a Don Iguadía del Monte hacia la autovía de La Coruña.
En cuanto a las calles de Madrid, Ayuntamiento Inmaculada Landeras, buenos días.
Hola, muy buenos días. Bueno, hoy todo vuelve a su ser, pero la realidad es que estamos viendo que la hora punta va aflojando. Esperamos que caiga incluso más pronto de lo normal. No estamos todos, ni mucho menos. También el mes de enero se deja sentir desde sus principios. Es un mes más tranquilo. Dicho esto, por supuesto, tenemos que destacar retenciones en las entradas, porque siempre es así, pero las retenciones mayores las tienen a esta hora los conductores que acceden desde la carretera de La Coruña en la Avenida de la Memoria para llegar a Moncloa. Falta mucho tráfico en la Cuesta de San Vicente y falta en general en los accesos del sur. Y lo van a notar si transitan por la M30. Hoy los vehículos suben antes, sobre todo aquellos que normalmente se mueven por la calzada lateral. Bueno, pues hoy tienen esa calzada muy tranquila. A partir de Ventas es donde se acumula más el tráfico, en ese lado paralelo a Chamartín, la Avenida de la Ilustración. Ya les comentábamos anteriormente que tenía más problema por una incidencia ocurrida a primera hora. Va tomando ya su normalidad, pero aún así el tráfico es más lento. La Plaza de Castilla ha sido un acceso con alta densidad circulatoria y vemos cómo ya van aflojando. De manera que ahora mismo destacamos sobre todo vías del interior, desde el oeste, José Abascal, la calle Carranza con la glorieta de San Bernardo, desde el este, Fuente Carrantona con la prolongación de O'Donnell, y los conductores del sur, el tráfico más intenso lo tienen en el entorno de Marqués de Vadillo y en Atocha.
No hay novedad que sepamos a esta hora, ni en la red de metro, ni en la red de cercanías Madrid de Renfe. Aquí estamos, reunidos en tertulia esta mañana de miércoles, de vuelta al cole, después de las Navidades, de los Reyes. Eva Orue, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días a todos.
Los Reyes se han portado bien.
Oye, me han traído un jamón.
¿Cómo?
Que es uno de los mejores regalos que te pueden hacer en la vida.
Ay, qué hambre me está entrando solo de escucharlo. Álvaro Nieto, ¿cómo estás?
Buenos días. Tengo que decir que a mí me regalaron un jamón, pero antes de la Navidad.
Y has dado buena cuenta de él.
Y te diré, Eva, no te quiero desanimar, que el jamón es un magnífico regalo, pero claro, es un...
Es un lío.
Una...
¿Qué haces con el jamón?
En fin, es un lío.
Aparte de comerte lo que haces con él.
No, no, perdona, tú no has No, tienes que recurrir a un un tutorial en YouTube.
ya, si lo he mirado.
Ángulo de 45 grados al lado de la jibita y luego empezar a cortar.
La parte, digamos, la próxima con carne vez que te lo es fácil de cortar, pero luego conforme se acerca uno al hueso es muy difícil.
Muy difícil.
Y al final se queda ahí.
También pasa
ahí
en política y no se quejan, oye.
Querido Ramón Pérez Maura, tú eres de prejamón o posjamón navideño. Buenos días.
De pre-jamón navideño y de llevarlo a la charcutería que me lo hagan lonchas y me lo envíen.
¡Ah, amigo mío! Ya sabía yo que Ramón iba a aportar la solución.
Los señoritos.
Me cortan el jamón.
No, es que a quién se le ocurre enfrentarse a un jamón y cortarlo. Eso es un disparate, si siempre queda mal.
Es parte del entretenimiento, Ramón. Del disfrute.
Lo destrozas, Eva, por Dios, ¿cómo se te ocurre?
No sé
si sabéis que una de las profesiones más demandadas en los servicios de empleo es precisamente precisamente la de cortador de jamón.
No me extraña.
¿Claro? Se busca no muchísimo, están muy cotizados y ganan muchísimo dinero aquellos que lo hacen, claro, muy bien.
¿Ves por qué practico yo? Porque yo, el periodismo no da para tanto.
Bueno, yo pensaba, es una salida profesional, ¿no?
Yo pensaba que íbamos a hablar del comino y hemos empezado hablando del jamón, Javier Fernández Arribas.
Yo iba a dar esa solución porque son 20 o 30 euros muy bien invertidos. El carnicero te lo corta, te lo lonchea, luego te, gracias, lo mete al vacío, te lo envasa al vacío. Exacto. Y tienes jamón
y los huesos para el cocido.
Y luego es importante,
Álvaro, tenemos que defender nuestra posición.
¿Qué es importante, Ramón?
Es importante abrir el envase, la bolsa, el envase al vacío ese de plástico, abrirlo por lo menos una hora antes de que lo vayas a consumir. Exacto. Porque si no, no se ha oxigenado correctamente.
Para que respire la criatura, quiere decir.
Para que respire la criatura, que te vas a zampar.
Javier, dale al comino.
Pues madrugamos hoy, Juan Pablo, con noticias nada buenas, con la terrible noticia de un avión estrellado en Irán y la muerte de 176 de sus pasajeros. El Boeing 737 de Ukraine International Airlines colisiona por problemas técnicos tras su despegue del aeropuerto Imam Khomeini a 30 kilómetros de Teherán. De momento, los problemas son técnicos de este accidente, pero se incrementa la polémica con los Boeing, sin olvidar que el lugar es Irán. Este desastre aéreo, muy trágico e impresionante por el elevado número de víctimas, causa inquietud, pero yo siempre recuerdo que al día vuelan más de 10.000 aviones en todo el mundo y afortunadamente son muy pocos los accidentes. Lo que pasa es que cuando ocurre un accidente es muy aparatoso. Y además estamos pendientes en esa zona de las consecuencias de los ataques con misiles lanzados desde territorio iraní contra dos bases militares en Irak utilizadas por norteamericanos y la coalición internacional, además de por tropas iraquíes. Es la venganza iraní por la muerte del general Soleimani. Por cierto, en el funeral del que fuera comandante de las fuerzas Quds, responsable de las acciones exteriores iraníes en Irak, Líbano, Gaza o Siria, murieron 56 personas al menos por una estampida entre los miles de asistentes al acto. Estas 56 muertes no merecen venganza por parte del régimen iraní contra los responsables. La propaganda actúa en estos momentos donde cada uno, Irán y Estados Unidos, tratan de dar su mejor versión de los ataques, que parece se ajustan a cierta proporcionalidad para que la escalada de la tensión no sobrepase líneas rojas que a ninguno le interesa. De momento tenemos un incremento del 4% en el precio del petróleo, subida que notaremos dentro de dos meses en el precio de la gasolina. Eso sí, la OTAN ha decidido evacuar a soldados que estaban en Bagdad, entre ellos varios españoles, y se los ha llevado a Kuwait. Y el otro foco muy preocupante en el Mediterráneo, la conquista de Sirte por parte de las tropas del mariscal Haftar, puede frustrar la intención del presidente turco de intervenir en favor del gobierno de Trípoli, defendido por milicias islamistas. Ayer la Unión Europea, con un comunicado, Marruecos y Arabia Saudí, entre otros, rechazaron injerencias extranjeras en Libia, rechazando así el desembarco de tropas turcas. El interés del presidente turco Erdogan es el petróleo libio, como todos, pero también controlar la enorme bolsa de gas descubierta en esa zona del Mediterráneo. Se trata del patio de atrás europeo, muy cerca de España, que tiene importantes intereses de empresas energéticas españolas, entre otras, además de las acciones de las mafias que trafican con los migrantes y aprovechan el caos en Libia. En la reunión de ayer en Bruselas, propiciada por el alto representante de política exterior de la Unión Europea, Josep Borrell, no participó el representante español. Quien ejerce el cargo de manera interina, Margarita Robles, estaba muy pendiente de votar la investidura de Pedro Sánchez, una investidura por dos votos, con lo que veremos qué pasa con los ministros cuando estén de viaje y haya votaciones importantes. ¿Querrán los ministros dejar su escaño? ¿Veremos a los de Podemos sin escaño, a merced de la voluntad del presidente del gobierno? ¿O la presidencia será bicéfala, como titula ABC, de un gobierno legítimo, como asegura el editorial del País, aunque Sánchez consuma su ruptura con la transición, como reza el editorial del Mundo? ¿O habrá malos augurios, como los que plantea el editorial de La Razón, un gobierno contra la mitad de España? La tensión y la crispación vivida en el debate de investidura hacen temer una legislatura bronca, complicada y a merced de los independentistas, aunque ya empiezan las jugarretas. Rufián colocó en el debate a una portavoz que le importa un comino la gobernabilidad de España porque su hermana está en la cárcel. Y Sánchez retrasa una semana la formación de gobierno y, por tanto, la mesa de negociación con el gobierno catalán, en principio, como cuenta hoy Voz Populi, pretende que el Supremo decida antes sobre Torra y sobre Junqueras. Cuidado con las suspicacias. como que Pablo Iglesias haya publicado el nombre de sus ministros que dependerán de él directamente como vicepresidente, porque esto ha causado cierto malestar en el PSOE. Muchas incógnitas, la principal, cómo se aprobarán los presupuestos, porque la portavoz de Esquerra, además de que le importara un comino la gobernabilidad de España, Juan Pablo insistió en que no hay pacto para los presupuestos.
La portavoz de Esquerra en el debate de ayer, Montserrat Bassa, hermana de la condenada por sedición en el juicio en el Tribunal Supremo, se expresaba en un discurso que escuchábamos aquí en Onda Madrid, un discurso más sentimental que político, pero con muchas claves de lo que puede ocurrir, de la siguiente manera.
Personalmente, me importa un comino la gobernabilidad de España.
Señorías,
pero ahora,
señorías, por favor, ruego silencio.
La indignación,
señor Casero,
me haría votar un no a un PSOE cómplice en la represión de nuestro pueblo y en la criminalización de la protesta y de nuestra juventud.
El comino, por cierto, es de la misma familia del perejil y se usa desde la antigüedad como planta medicinal para mejorar la digestión, los forúnculos y el insomnio. Es decir, que como Sánchez no dormía, yo creo que lo del comino, yo sé si la señora Bassa era consciente de que le estaba recomendando comino al presidente Sánchez, Eva Urbe.
Mira, hablas con una persona, servidora, que de comida y complementos de la comida no tiene ni idea.
Pero de jamón sí, de jamón
sí. Sí, pero eso no es comer, eso es otra cosa, eso es una experiencia religiosa.
Las especias son
otras cosas.
No, pero...
Ahora entiendo tu mirada.
O sea, has dicho lo del comino,
en la radio no se ve.
Has dado la explicación y bueno, pues yo soy más de un bledo que de un comino.
Ya, o de un jamón, oiga, y un jamón.
Sí, yo creo que la intervención de la señora Bassa, que puedo entender desde un punto de vista personal, es incomprensible e inadmisible para un representante de la soberanía popular. La señora Bassa subió ayer a la tribuna no como hermana de Dolors Bassa, que uno puede pensar que está condenada justa o injustamente, sino como diputada de Esquerra Republicana y, por lo tanto, diputada en el Congreso de los Diputados del Gobierno del Estado o del Reino de España. Así que me parece absolutamente inadmisible tanto eso como otras acusaciones que pronunció en su discurso. Dicho esto, hay dos lecturas y cada uno puede quedarse con la que quiera. El señor Sánchez pensó, es el último exabrupto de esta gente que, a pesar de todo, si es esto lo que piensan, han decidido abstenerse, facilitar mi investidura y optar por el diálogo, sería la lectura optimista. Y hay una lectura más pesimista, que es, esto es lo que me va a guardar los próximos meses, pase lo que pase, haga lo que haga, Esquerra Republicana, que es lo que dicen muchos que es un socio al que no solamente no se puede controlar, sino cuyos movimientos no se pueden prever, imprevisible.
¿Tú te quedas con la optimista o con la pesimista, Ramón, del análisis que hacía Eva?
Yo me quedo con la pesimista, desde luego. Vamos a ver, yo creo que esta tontería del comino es un perfecto ejemplo de dónde está este Parlamento, dónde están las Cortes Españolas hoy. Lo que hemos vivido en los últimos tres días ha sido un escenario, a mi modo de ver, muy triste. Un escenario en el que hemos asistido al entierro del consenso constitucional que hemos vivido hasta ahora con los dos grandes partidos apoyándose en la Constitución. Hemos visto cómo el Partido Socialista ha optado por apartarse de ese consenso y alinearse con partidos que promueven abiertamente la ruptura de España, como el Partido Socialista ha escogido como aliado en estas circunstancias a un partido como Podemos, cuyos integrantes aplaudían a manos partidas a la intervención de Bildu, varios de ellos por lo menos, la intervención de Bildu, que fue una intervención, bueno, que no hace falta que recuerde ahora qué es lo que dijo la señora Ana Azpitarte, se llama, sí. No recuerdo cómo se llama la portavoz de Bildu. Bueno, estos son los socios que ha escogido tener el presidente Sánchez. Este es el camino por el que lleva España. Dentro de eso, lo del comino es casi lo de menos, por más que sea muy revelador, porque efectivamente...
Es revelador.
Es que yo creo que ni siquiera es verdad que le importe un comino. Le importa mucho porque quieren triunfar rompiendo España. Y estos son los aliados que tiene Sánchez. Este es un gobierno formado con el apoyo de los que quieren romper España. Bueno, pues no creo que se pueda decir ni más alto ni más claro.
Pero a Sánchez sí que le importa mucho lo que piense Esquerra Republicana, Álvaro Nieto.
A Sánchez lo que le importa es estar sentado ahí.
Ya.
Lo demás le da exactamente igual. Supongo que ahora hablaremos de ello. Hemos pasado de que no había nada más urgente que formar un gobierno, aunque fuera en plena Puente de Reyes, con la España pendiente de otras cosas, como legítimamente se quiere estar en el Día de Reyes y el Puente de Reyes, y al día siguiente resulta que es que ahora ya no se sabe cuándo va a tomar posesión el nuevo gobierno. Llevamos un gobierno en funciones 8 meses o 9 meses.
Desde,
no sé,
abril, desde
abril, pues son como 9 meses.
No, desde noviembre, perdón. No, desde abril, desde abril.
No, desde abril, desde abril.
Desde el 29 de abril, sí.
Llevamos desde abril, llevamos 9 meses en
gobierno. Desde el 29 de abril.
Y no ha habido tiempo para pensar qué ministros vas a nombrar. Porque, por cierto, el señor Iglesias sí tiene pensado los suyos, y saltándose el artículo 62 de la Constitución, porque se lo saltan todo el tiempo, y la Constitución no vale más que para limpiar lo que yo te diga, resulta que es que ya nos ha anunciado, antes de que lo diga el rey, quiénes son los nuevos ministros de su parte del
gobierno. Antes de que lo sepa el rey.
El artículo 62 de la Constitución dice que el rey nombra a los ministros a propuesta del presidente del gobierno. Por lo tanto, es el rey el que lo tiene que decir. El rey nombra, artículo 62 de la Constitución. Pues por supuesto, eso, una vez más, por el tafanario.
¿Por dónde has dicho?
Tafanario.
Ah, es verdad.
Que no es de la familia del perejil, te lo digo ya.
No, efectivamente.
No, precisamente. Te decía yo, Álvaro Nieto, ¿por qué este aplazamiento, esto del gobierno? Que a Sánchez sí que le importa lo que piense Esquerra, porque con Esquerra tiene un acuerdo.
Bueno, vamos a ver. Yo creo que se dan dos circunstancias. Una, que Pedro Sánchez está molesto con Pablo Iglesias por esto que comentaba ahora Ramón, de que anunció los ministros antes de incluso de que se produjera la votación en el Congreso de los Diputados.
Antes del pleno de ayer.
Que con lo ajustada que estaba la votación, en fin, no, es una cosa demasiado atrevida dar los nombres de los ministros antes de saber si vas a poder formar gobierno. Pero bueno... primero hay malestar en el presidente y supongo que es un intento de marcar territorio y de decir, oye, aquí mando yo. Pero en el fondo, como contamos hoy en Voz Populi y tú mismo, Juan Pablo, lo has anticipado antes, hay una estrategia concertada con Esquerra Republicana, porque en el pacto suscrito entre el PSOE y Esquerra lo que se dice es que 15 días después de la formación del gobierno se abrirá la mesa de diálogo. Entonces, ¿qué ocurre? Que hasta que no se forme gobierno no empieza a contar ese periodo de tiempo y están esperando a que el Tribunal Supremo, en concreto la Sala Segunda, inhabilite definitivamente a Torra como presidente de la Generalitat, lo cual dejaría limpio el terreno para que cuando se forme esa mesa en realidad ya no esté Torra en ella, sino que haya otra persona, que bien podría ser Pere Aragonès,
vicepresidente de la Generalitat.
Entonces, esto es una estrategia para ver si los magistrados del Supremo benefician o
quitan el estorbo, que ahora resulta que Torra es el estorbo.
Pero en cualquier caso, sí que me gustaría, siguiendo la estela de Ramón, subrayar que ha quedado demostrado que esto de las prisas por formar gobierno era una filfa y una estafa, y que no había ninguna urgencia. Hemos estado en funciones muchos meses, no ha pasado nada, no se ha caído el mundo, y este argumento de que España necesitaba con urgencia hacer una investidura era una mentira como una catedral, que lo único que se pretendía era esconder la investidura en días festivos para que España no se enterase de lo que estaba pasando. Ha sido una estrategia deliberada por hacer un debate de tanta importancia de forma prácticamente clandestina en sábado y domingo por la mañana en mitad de las fechas.
Víspera de los Reyes Magos.
Entonces, ¿no piensas que España necesitaba un presidente del gobierno? Es que yo creo que hemos entendido mal todos. Sí. España no necesitaba un gobierno, necesitaba un presidente de gobierno que se llamara Pedro Sánchez.
Yo creo que
Yo
creo que Sánchez ha
vuelto... díselo a los trabajadores del Congreso, encantados.
Ha vuelto a quedar retratado e insisto, es que el problema de Sánchez es que le da igual todo, porque es que él mismo tiene declaraciones la semana pasada diciendo que es urgente y necesario un nuevo gobierno en España. Sí. Y ahora nos va a tener otra semana más esperando. Pero vamos a ver, un poco de coherencia. Yo puedo estar de acuerdo en que necesite una semana para pensar los nombres bien y la estructura del gobierno. Puedo estar de acuerdo.
Pero tiene acordado con Iglesias desde el 12 de noviembre, ¿no?
Lo que no puedo tolerar es que un día me diga A y al día siguiente me diga B. Es que esto da muy poca seguridad.
Pero Álvaro, yo estoy de acuerdo contigo en todo lo que has dicho, pero nada más hay una cosa que me sorprende. Me parece percibir en tu tono de voz un matiz de que le reprochas que mienta. Pero si no ha hecho otra cosa más que mentir desde el día que llegó a la Moncloa, pues es que miente, yo creo, todo el tiempo, claro, y por lo tanto sigue mintiendo.
Es que eso
esto,
es...
esto, tenemos que acostumbrarnos a que esta es la norma que rige aquí. Fíjate, mi única esperanza de que todo lo que les ha prometido a los de Esquerra, claro, no vaya a ser tan catastrófico es porque supongo que también les habrá mentido, claro, a ellos. Como nos miente a todos todo el tiempo,
es,
pues quiero creer que a lo mejor también les ha mentido a ellos. Es. Yo no lo sé, porque si no, no es que las... vamos, si no, vamos de cráneo.
Las apelaciones a la astucia han hecho mucho daño a la política española. Porque sí, los dirigentes, a los que hay que darles cierto margen de maniobra, e incluso puedo entender que tienen necesidad de ocultar ciertos movimientos de cuando en tarde, pues los dirigentes se lo han tomado todos muy, muy a pecho, esto de actuar con astucia, y así nos van. Ayer por la noche, Pablo Iglesias, que concedió dos entrevistas, una al diario.es y otra al Intermedio, la del diario no la he terminado de leer, pero la del Intermedio...
Pues yo dijo, la he leído, yo la he,
sí,
leído.
Sí, pero dijo que él no era todavía vicepresidente.
Sí.
No.
Y no quiso hablar sobre este tema. No sé si porque de pronto se dio cuenta de la gravedad de la situación o si porque efectivamente recibió una llamada diciéndole, oye, Pablo, que esto no es cosa tuya. Pero lo cierto es que se ha filtrado...
No vuelvas otra vez a las andadas.
Es que esto se ha filtrado de la vicepresidencia que va a ocupar el señor Iglesias. Se ha filtrado hasta la estructura concreta de la secretaria de Estado, jefe de gabinete, quién va a ayudar en los asuntos internacionales, todo, e incluso quién va a ser la responsable del INJUVE, del Instituto de la Juventud. Entonces, se sabe todo. Se sabe mucho más de la vicepresidencia de Iglesias que de los otros ministerios que van a ocupar, pero se sabe todo. Las prisas de Sánchez, creo que algún compañero ha recordado que el día 6 de diciembre, es decir, cuando se celebraba la Constitución, fue él el que dijo que había que ponerse a trabajar y pronto. Sí. Y efectivamente, después del acelerón que ha metido en fechas navideñas, no se entiende que no tenga a sus ministros. Puede ser lo que vosotros decís, la explicación más... menos perversa, sería que, permíteme la broma, sería que alguno de los que él tenía pensados para ministro ya le ha dicho, oiga, que yo no estoy disponible. Pero claro, eso es fácil de explicar, bueno, y sin embargo, sí, no es. Quiero decir que la inocencia la tenemos, pero justas en dosis.
La dejamos para otro momento.
Respecto a lo del gobierno...
Como el comino, pequeñas dosis.
¿Cuántos meses habéis dicho que tenemos de gobierno en funciones?
Nueve meses, ¿no?
Más. Bueno, desde el 29 de abril.
Los belgas, tengo que precisar. El gobierno está en funciones desde que se convocan
las
elecciones.
Exacto. Vamos para 10.
Eso fue al final de enero, o en febrero, el 15 de febrero.
No, fue a final de febrero.
En cualquier caso, los belgas nos miran y dicen estos españoles porque se preocupan, ¿no? Porque hay gobiernos que han durado en funciones mucho más tiempo. No digo que sea bueno, digo que no es tan inhabitual. Y desde luego, si el objetivo era que el pueblo español, que estaba festejando las Navidades y luego esperando a los Reyes Magos, no se enterara de lo que ocurría en el Congreso, pues objetivo errado, pero ¿y de qué manera? Porque es que no se habla de otra cosa, ¿no? Insisto, la...
Pero la sensación de urgencia que se crea al convocar un pleno un sábado y un domingo...
No, si estoy contigo en
no
eso.
Ahora mismo ya no se justifica con nada. O sea,
bueno,
¿cuál era la prisa? Se podía haber hecho... Oiga, ayer era martes 7.
Se podía haber hecho ayer y hoy y mañana.
Exacto,
claro.
Y la estructura del gobierno entiendo que está pactada desde el día 12 de
noviembre.
De noviembre, ¿no?
Oye, y si es otro regate en corto, ¿cómo se lo tomarán los independentistas catalanes? Porque este retraso, lo que significa... Como
bueno,
bien,
la victoria de los independentistas...
Ya, pero
la victoria,
pero
ha sido tan grande que una semana más, una semana menos, a ellos les da igual.
Estoy intentando, sí, Ramón, sí. Pensar cuál puede ser el objetivo.
Pero según la información que firma hoy Gabriel Sanz de Montpopoli, aquí el problema es Torra. Hay que quitarse en medio a Torra. Torra sí, les estorba.
Sí, pero también retrasas una semana la formación de la mesa de negociación.
Pero entre medias,
¿no?
Tiene que resolver el Supremo sobre Junqueras unas semanas. Tiene que resolver muchas cosas, Marchena.
Pero yo, como creo que hay una acción-reacción, dice, bueno, ayer me colocaste... el sapo, con perdón, con todos mis respetos, de la portavoz que hizo una intervención incendiaria, bueno, pues yo ahora te voy a retrasar una semana la mesa de negociación. ¿Eh? Y estamos en esos regates.
No, pero está todo muy concertado.
Entre ambas partes.
Está muy concertado. Es que yo creo que aquí...
No estoy yo tan seguro. ¿Eh?
Yo creo que aquí nos...
No, como decía Ramón, con Pedro Sánchez nunca se sabe.
Bueno, con Pedro Sánchez nunca se sabe, pero yo creo que de momento, no hay grandes fisuras entre Esquerra, el PSOE, Podemos, en fin. Todavía eso no se ha resquebrajado. Que no dudo yo que se pueda resquebrajar en los próximos meses, porque es evidente que cuando tú mezclas el agua con el aceite, en algún momento, pues en fin, vas a tener que ir por cada uno por su lado. Pero de momento me parece que están prietas las filas y están todos en la misma estrategia. Está todo muy pactado y muy medido. Ahora, la duda está en saber ¿cuánto va a durar esto? Evidentemente, y volviendo un poco al principio, cuando hablabais de la intervención de la mujer esta del
Basa,
Comino,
Basa,
yo creo que es evidente, su intervención demuestra que el drama que tiene ahora mismo la vida política española es enorme, porque no es que tengamos una coalición por primera vez en la historia de la democracia, no, no, si el problema no es la coalición, el problema es que esa coalición por sí misma no puede gobernar y por tanto está a expensas de lo que decidan otros 7 u 8 partidos, que la mayoría de los cuales no tienen ningún interés en España, ni en que esto vaya bien, ni en facilitar la gobernabilidad, como ayer dijo la portavoz de Esquerra. Por tanto, ese yo creo que es el gran drama, que se ha formado una coalición, en teoría están eufóricos todos porque dicen que van a cambiar España, pero es que en realidad no pueden cambiar España, porque no tienen los votos suficientes para cambiar España. Entonces, esto será una sucesión de gestos de cara a la galería, de fotos, de mensajes, efectivamente, todos muy sectarios probablemente, pero en realidad, a la hora de la verdad, poco van a poder aprobar en el Parlamento sin el apoyo de los partidos grandes de carácter estatal. Estoy hablando del Partido Popular, Vox, Ciudadanos, porque es que si no, no se puede.
Y Álvaro, si me permites, yo creo que la intervención de la señora Basa ayer en el Congreso de los Diputados, no sé si es la apertura o no, pero hay que tomarla como un acto de campaña electoral para las elecciones catalanas, que me temo que se van a celebrar en poco tiempo, ¿no?
Esquerra tiene dos almas y está alimentando a las dos.
Sí. Sí, eso nos quedó claro ayer. Había dos almas, ¿eh? Porque Rufián tuvo una intervención y esa señora otra. Y se notó mucho la diferencia, pero mucho. Estamos llegando a las 9 de la mañana, ahora continuamos con el análisis de lo ocurrido en la investidura de Pedro Sánchez y de algunas otras cuestiones de la actualidad que nos ocupan y nos preocupan en esta mañana, en el tiempo de la tertulia, con Eva Urue, Álvaro Nieto, Ramón Pérez Naura y Javier Fernández Arribas. Un momento.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días, Madrid.
Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. Ya no hay excusas. Ahora te lo ponemos más fácil para que nos escuches siempre. Estamos en la app de Telemadrid, en la aplicación móvil de Radio Player España, en Alexa y en iTunes. Cuando tú quieras, donde tú quieras. Con la mejor calidad de sonido e información adicional. Cada día más fácil. Cada día más cerca de ti.
Cruz Roja necesita tu compromiso, tu solidaridad y tus ganas de ayudar a quien más lo necesita. Quédate conmigo. Quédate con Cruz Roja haciéndote socio o socia en mequedoconcruzroja.org. O en el 900-104-971 y haz que las cosas cambien. Gracias.
Las canciones más emotivas de Whitney Houston, Celine Dion, Brian Ferry, Michael Bolton.
Las unimos cada noche con las de Joaquín Sabina, Luz Casal, Mecano, Duncan Duff, Gabinete Caligari.
Todo el romanticismo de los lentos de Onda Madrid Todo Música.
A las 2 de la madrugada.
Con Pedro García de Val en Onda Madrid. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 9 de la mañana. Buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Seguimos en el tiempo de la tertulia de Buenos Días, Madrid. Antes de continuar con el análisis de la actualidad, con la que comienza este miércoles 8 de enero, contamos la última hora, de dónde venimos, dónde estamos, a dónde vamos, David Cerraez.
Vamos hacia un día en el que el BOE ya publica el Real Decreto firmado por Felipe VI de nombramiento de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno. Sánchez acudirá esta mañana a la Zarzuela a las 11, donde va a prometer su cargo ante un ejemplar de la Constitución, pero no ante la Biblia ni tampoco habrá un crucifijo. Es decir, lo va a hacer de la misma manera que cuando prometió su cargo en el año 2018. Habrá que esperar hasta la semana que viene para que los ministros del nuevo gobierno sean nombrados. Todavía no conocemos la composición entera del nuevo gobierno. No será hasta que se constituya el nuevo gobierno cuando empiece a correr el plazo de 15 días acordado con Esquerra para constituir la denominada mesa de negociación, en la que se va a abordar, entre otros asuntos, la autodeterminación y la amnistía de los condenados por el proceso independentista. En la agenda del día también destacar que hoy hay reunión del Consejo de Gobierno Regional. Después de ese Consejo de Gobierno va a comparecer la presidenta de la comunidad, Isabel Díaz Ayuso, para realizar una declaración institucional. Un miércoles que además es el primer día con los escolares ya de nuevo en el colegio y con las novedades que con la llegada de 2020 se han producido en Madrid Central. Ha salido de esta área dos de las calles en las que más se multaba. Una de ellas es Mártires de Alcalá y la otra Seminario de Nobles. Los residentes de estas calles no están muy de acuerdo con esta decisión, como hemos comprobado esta mañana.
Yo soy residente de Madrid Central, uso el coche por motivos de trabajo y la verdad que me parece bastante mal el hecho de que hayan eliminado la decisión en ciertas calles. Creo que el proyecto integral estaba bien como estaba, que hay que proteger el medio ambiente y probablemente el hecho de dar pequeñas concesiones lo que va a servir simplemente es para que el trabajo se vaya diluyendo poco a poco, que parece que es la intención de este gobierno actual.
¿Esta calle era la que más multas acumulaba? ¿Quizás porque la gente se equivocaba?
Sí, puede ser. A ver, es verdad que probablemente lo que es a nivel lógico tiene sentido, pero es que la idea no es que la gente dé una vuelta a Madrid Central, la idea es que la gente aparque el coche y se mueva en transporte público. Entonces, al final tiene que ir a través de ese formato.
Es lo que nos contaban esta mañana en esas calles. Y ya que hablamos de movilidad, apunte la fecha del próximo lunes, porque ese día cierra en su totalidad la línea 4 de metro. Durante dos meses se van a realizar en ella trabajos de mejora, no solo en las estaciones, sino también se va a cambiar entera la catenaria. Se pondrá en marcha un servicio sustitutivo de autobuses entre Pinar de Chamartín y la Avenida de América. Ángel Garrido, consejero de Transportes.
Vamos a dar, como siempre, alternativas de transporte público para todos los usuarios de esta línea y vamos a poner también una línea desde Avenida América a Pinar de Chamartín. Vamos a dar un servicio adicional para que no sea tan resentido el servicio, pero sí siempre hacemos los trabajos sabiendo que pueden provocar problemas a los viajeros y desde luego molestias. Hacemos para que el servicio sea un poquito mejor cada día.
Pues sepamos ya cómo está el tráfico en las principales carreteras de la Comunidad de Madrid. DGT, Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días. Hasta ahora encontramos tráfico intenso aún de entrada a la capital por la 1 hasta Nudo de Manoteras, la 2 a la altura de Canillejas, la 4 en Pinto, la 5 en Móstoles y también de salida de Madrid, en este caso densidad circulatoria en la 1 en Alcobendas, la 3 en Rivas Vaciamadrid Madrid y en la 6 en Aravaca y Puerta de Hierro. En la M40 complicaciones desde Valdemarín hasta Monte Carmelo y en el entorno de recintos feriales en dirección a 1 en Vallecas hasta Coslada hacia la 2 y en el barrio de La Fortuna, en este caso en sentido a 6. Precaución también en la M50 en Boadilla del Monte en dirección a la Autovía de la Coruña.
Conocemos también cómo está el tráfico en las calles de Madrid. Ayuntamiento, Jesús Masuki, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Pendientes todavía de la hora punta, unos niveles de circulación altos en general, salvo en el arco sureste de la M30, un tráfico algo menor. Y nos fijamos en algunos puntos con incidencias. Por ejemplo, en la Gran Vía, atentos, si toman esta vía desde la Plaza de España, en sentido Plaza de Callao, Plaza de Cibeles, van a encontrar un estrechamiento de calzada que deja la circulación en un carril. Por otro lado, a destacar un accidente en Cea Bermúdez, afecta a los conductores que desde la Plaza de Cristo Rey toman esta vía y se encuentran dos de los cuatro carriles existentes ocupados. También pendientes de lo que parece ser un accidente, atentos, además en sentido norte, el sentido habitual de la marcha durante la hora punta, próximo a la Cuesta de los Sagrados Corazones, en sentido norte, un estrechamiento que afecta a la calzada lateral. En los carriles centrales no hay dificultades, hay el tráfico habitual, pero en la calzada lateral, atentos porque este accidente está provocando bastante tráfico.
En cuanto al tiempo, a esta hora de la mañana se nota que hace frío y aún se puede ver la escarcha que han dejado las heladas de esta noche. Hoy llegaremos como mucho a los 15 grados. Ahora mismo tenemos 3 grados en la sierra, 2 en Madrid capital y 0 grados en la zona sur.
Las 9 y 5 minutos.
De 6 a 10 de la mañana,
Buenos días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Aquí estamos, en el tiempo de la tertulia. Buenos días, Madrid, en compañía de Ramón Pérez Maura, Álvaro Nieto, Eva Urue, Javier Fernández Arribas y los próximos minutos de un buen amigo de este programa, Manuel Mostaza, que es politólogo y director de Asuntos Públicos de Atrevia. ¿Qué tal, Manuel? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Y como no he tenido oportunidad de saludarte antes, feliz año nuevo.
Feliz año igualmente para ti y para todos los oyentes.
Habitualmente te llamamos cuando hay encuestas, cuando hay elecciones, pero se siguen haciendo estudios de opinión durante todo el año, a pesar de que no haya encuestas. Y la tensión y la bronca en la sesión parlamentaria de estos días de investidura es un reflejo de lo que realmente se ve en la sociedad española a través de las encuestas.
Bueno, se siguen haciendo encuestas, es verdad que se hacen. También es verdad que la capacidad de afinar que tiene una encuesta cuando no hay elecciones convocadas es menor que cuando el elector ve que tiene que ir pronto a las urnas, ¿no? Dicho esto, esta polarización parece una polarización todavía más de las élites que de lo que se detecta en la ciudadanía española, que en general sigue siendo una ciudadanía muy ubicada en el entorno del centro político. Ahora, está por ver si el espectáculo, que yo creo que en general ha sido poco gratificante, que hemos visto estos días en el Congreso, si nos instalamos en una legislatura bronca y dura y esto se traslada a la calle, pues vamos a ver en qué medida esto afecta, digamos, ¿no?, al desarrollo normal de la sociedad y al transitar del día a día.
Pero desde 2015, que empezó esta etapa política de bloqueo, por decirlo de alguna manera, de gobiernos en minoría o de gobiernos en funciones, ¿sí se ha detectado una fractura en las encuestas o no?
Ah, y hay una fractura, porque da la sensación de que frente a lo que estábamos acostumbrados, que era la clásica fractura, digamos, pues entre la izquierda y la derecha o entre el nacionalismo y el no nacionalismo, pues se fueron metiendo otras nuevas fracturas, ¿no? Podemos trajo la de la casta frente a la gente, lo viejo frente a lo nuevo, es decir, hay también una fractura generacional cada vez más evidente en la sociedad española, una sociedad muy envejecida. Yo creo que todas estas fracturas están ocurriendo no solo en España, están pasando en todo Occidente, y esta especie de malestar que hay como resultado de, bueno, de cómo interpretan unos y otros los frutos de la globalización, parece que ha venido para quedarse, es decir, que van a tardar en volver aquellos años que ahora podemos recordar, pues de las mayorías absolutas y de cierta placidez en el gobierno, pues de los años 90, ¿no?, de principios de siglo, porque, insisto, está pasando en todo el mundo occidental. De nuevo, no es una cosa solo española.
No sé si tú has apreciado en esta sesión de investidura si el candidato Sánchez polarizaba entre buenos y malos, entre demócratas y no demócratas, lo que hoy define en ABC Pedro Cuartango como una moción de censura contra la oposición.
Bueno, hay que tener en cuenta que el papel del candidato Sánchez no era fácil, primero porque él es consciente de que estaba haciendo lo contrario de lo que dijo en campaña y él tiene que articular un relato que legitime su actuación también ante sus votantes y ante el conjunto de los electores, ¿no? Esta estrategia de polarizar tampoco es exclusiva de él, tampoco es nueva, pero es verdad que es una estrategia que políticamente puede rendir resultado a corto plazo, pero al final, y hemos visto el resultado también en Cataluña, ¿no?, dividir a la sociedad en buenos y malos nunca es un buen camino, lo haga quien lo haga, el gobierno o la oposición. Las sociedades democráticas no avanzan así.
Esto que dices tú de articular un relato que tanto, de lo que tanto habláis los politólogos antes y después de campaña, porque Sánchez ahora habla de quien daña la convivencia en la derecha y que hay un conflicto político en Cataluña, y antes había un conflicto de convivencia. Es decir, por arte de magia las palabras se cambian de sitio y se articula un relato distinto en cuestión de horas, ¿no?
Sí, es verdad. Y también es verdad que esto pues tiene menos coste electoral del que pensábamos, ¿no? Al final da casi la sensación contraria. Quien mantuvo, por ejemplo, su palabra, y estoy pensando cuando Albert Rivera dijo que no iba a pactar, al final salió muy penalizado electoralmente en las elecciones de noviembre, mientras que los partidos que han ido cambiando y que han ido adaptando el discurso, digamos, a los tiempos que les toca vivir, pues desde luego no han sido tan penalizados, ¿no? Yo creo que esto también es una buena reflexión para ver el tipo de sociedad que tenemos y cómo se valoran este tipo de cosas a nivel electoral.
Un asunto en el que tú te fijas bastante, lo que dijeron los votantes y lo que dijeron después los militantes de los partidos. ¿Hay diferencia entre unos y otros, entre votantes y militantes?
Sí, y este es un elemento muy interesante, Juan Pablo, porque creo que esta especie de empoderamiento o de mitificación del militante, yo creo que no va por buen camino en la sociedad española. Los militantes en los partidos, de cualquier partido, están más ideologizados y son menos proclives al pacto, digamos, entre bloques de lo que son los votantes. Y yo creo que en este caso se ve de libro, ¿no? Los militantes del Partido Socialista aprobaron de manera abrumadora, el 90% me parece de los que votaron, el pacto con Unidas Podemos, mientras que los votantes del Partido Socialista, según la encuesta que sacó estas Navidades El Mundo, preferían casi cualquier opción en la que participara el PP, es decir, abstención del PP o gobierno en minoría con apoyos desde fuera del PP, que un gobierno con Esquerra Republicana, ¿no? Probablemente si la situación fuera al revés pasaría lo mismo. Los militantes del PP también están más ideologizados, lógicamente, de lo que está el conjunto de sus votantes, ¿no? Hay que tener cuidado con esto de pedirle el voto al votante con un discurso, cambiarlo y luego legitimarlo porque la militancia lo avala, ¿no? Quien vota son el conjunto de los ciudadanos, no solo los militantes.
¿Y qué tipo de oposición, en la que citabas al Partido Popular, tiene que hacer el centro y la derecha? ¿Qué pide el votante? En este caso, porque el militante a lo mejor pide otra cosa, según lo que tú nos estás diciendo, si institucional, en la calle, las dos cosas.
Es muy complicado, porque yo creo que entramos en un territorio un poco desconocido, ¿no? Nunca habíamos tenido un gobierno de coalición y nunca habíamos tenido un gobierno que dependiera para aprobar unos presupuestos de una fuerza política que tiene a sus líderes encarcelados por sedición contra el orden constitucional. Luego, yo creo que va a depender un poco de cuál sea la actuación del gobierno. Pero aquí la labor del Partido Popular es complicada porque, digamos, una oposición demasiado institucional puede aumentarle una sangría de votos hacia Vox, que es un partido que no tiene grandes responsabilidades institucionales y que juega un papel, si me permites el símil, pues similar al de Podemos hace 3 o 4 años cuando quería saltar los cielos, mientras que efectivamente una oposición demasiado agresiva puede alejarle al conjunto de votantes que están más en el centro político. E insistimos, los votantes en España pivotan en torno al centro político. Otra cosa es que sean más silenciosos y que hagan más ruido los que están en los extremos, pero el global de los votantes se articula en torno al centro.
Pero esa fractura que tiene el Partido Popular por su derecha hacia Vox, que parece que ha sofocado por su izquierda hacia Ciudadanos, facilita que Sánchez sea la única posibilidad de presidencia del gobierno de España durante años, ¿no?
Sí, sí, lo que pasa es que la experiencia nos ha demostrado, Juan Pablo, que en la España de los últimos 5 años nada es para muchos años, ¿no? Yeah. Pero es verdad lo que dices, una parte del éxito de Pedro Sánchez ha sido que ha reducido los votos de Pablo Iglesias casi a la mitad y los escaños a menos de la mitad en apenas 3 años, ¿no? Mientras Vox sea una fuerza potente, digamos, con más de 50 o 55 escaños, va a ser muy complicado para el Partido Popular plantear una alternativa de gobierno, porque esa división de voto, como le pasó a la izquierda hace unos años, limita tus posibilidades de obtener escaños en muchas pequeñas circunscripciones.
Otro fenómeno que seguro, y voy terminando, Manuel, estás examinando y observando. El fenómeno Teruel existe. ¿Qué efectos va a tener en otras provincias o es flor de un día?
Bueno, esto es un fenómeno que se conoce en el mundo anglosajón como el fenómeno este del pork barrel, ¿no? Del barril de cerdo. Estos congresistas que van al Congreso exclusivamente a conseguir inversiones para su circunscripción.
¿Y por qué se llama el barril de cerdo?
Bueno, yo esto es una, hay mucha polémica en cuanto al origen, ¿no? Porque parece que era como aprovechar lo último que quedaba el barril de la carne, ¿no?
Ah, que de cerdo se aprovecha todo, quiere decir.
Efectivamente. Entonces, partiendo de la absoluta legitimidad tanto de su proyecto político como de sus votos y de sus votantes, no faltaría más. Yo creo que el ejemplo no es bueno para otras provincias y esto nos demuestra la importancia que tienen los partidos políticos de ámbito nacional para vertebrar un país, ¿no? Si el ejemplo cunde y en León, en Zamora, en Palencia o en Albacete empiezan a salir este tipo de partidos, es muy difícil articular lógicas nacionales. Si no ha habido inversiones en determinadas zonas de la España vacía, no es porque los malvados partidos de Madrid se opongan, es porque ha habido otras lógicas y otros intereses. Es decir, partiendo de que el proyecto es absolutamente legítimo, yo creo que no es una buena noticia para el conjunto y para la salud de la democracia en España.
Y una cosa más, que examinas encuestas y lo vienes analizando aquí de vez en cuando te llamamos en Buenos Días Madrid, la monarquía, el papel institucional, ¿cómo ha cambiado durante los últimos años en las encuestas el papel de la monarquía y su reflejo actualmente? Es decir, porque se está hablando y se ha dicho en la sesión de investidura, ha aparecido el rey en la sesión de investidura, se ha criticado la figura del rey, además se ha insultado al rey en la sesión de investidura, pero en las encuestas los españoles tienen en gran estima al actual jefe del Estado, ¿no?
Sí, la verdad es que hasta el momento sí, pero yo creo que también esto es un reflejo de cómo va cambiando la sociedad española, ¿no? No es lo mismo la sociedad española de hoy que la de los años 80 y este cambio yo creo que se traduce también en esto. Piensa también, Juan Pablo, que en general en las encuestas las instituciones que salen con mejor valoración son las instituciones que tienen menos poder, aunque tengan mucha autoridad, ¿no? Estoy pensando en el rey, las fuerzas armadas, es decir, instituciones que no tienen un poder real y al que el ciudadano no le puede achacar, digamos, pues subidas de impuestos o problemas que hay, pero que mantienen una cierta dosis de autoritas, ¿no?
Sí.
No es bueno en general que el nombre del jefe del Estado esté dentro del del debate político y que aparezca en los discursos de, pues, en sesiones de investidura, pero yo creo que hasta ahora sigue siendo una figura muy bien valorada, especialmente, ya digo, por esa gran parte de la población española que se articula en el entorno del centro. Es verdad que los partidos que están en los extremos lo han puesto en la diana, pero también es verdad que yo creo que son todavía, por lo menos, una parte minoritaria de la sociedad española. Vamos a ver qué pasa a partir de ahora y cómo este papel que el rey juega o que ha tenido que jugar, estoy pensando en la crisis en Cataluña, pues puede beneficiar o puede perjudicar su imagen.
Manuel Mostaza, politólogo y director de Asuntos Públicos de la Trevia, gracias por tu opinión y tu análisis esta mañana en Buenos Días Madrid. Como siempre, te mando un gran abrazo, Manuel.
Siempre es un placer, Juan Pablo. Un fuerte abrazo.
¿Y tú crees, Álvaro Nieto, que ayer la cita de hazaña del presidente Sánchez estaba hecha así, no sé, por casualidad? ¿O tú piensas de otra manera? ¿Piensas con cierta intención de que...?
Yo, si me pongo mal pensado, sí. Creo que Sánchez la utilizó a propósito para mandarle un recadito al rey. Sánchez no quedó muy satisfecho del discurso de su majestad el rey del día anterior. Y me temo que quiso utilizar al presidente de la República inmediatamente en su discurso para, bueno, mandarle un recadito al jefe del Estado. Además, hay que recordar que es que Sánchez utiliza esa cita de Azaña de forma muy forzada, porque cualquiera que haya leído mínimamente a Azaña sabe que el que menos debe esgrimir a Azaña en el Congreso es Pedro Sánchez. Sí. Los demás usaron también Azaña, porque Azaña es como nuestro Winston Churchill, o sea, aquí todo el mundo tiene frases de Azaña que sacar en su discurso, y fue utilizado por Vox, por el Partido Popular, por Ciudadanos, pero me temo que Sánchez era el que menos debería haberle citado, si hubiera sido un poco prudente, porque cualquier lectura mínimamente detallada de los textos de Azaña dejaría muy mal parado al Partido Socialista.
Y sobre todo lo que decía al final Azaña sobre Cataluña, ¿no? O sea, no es lo mismo lo que decía Azaña en 1930 de la autonomía en Cataluña y todo lo bueno y la contribución de Cataluña al PIB y estos chicos que bien hacen política, que luego cuando se declara la República le traicionan, y en 1934 los textos de Azaña sobre Cataluña cambian radicalmente.
Claro, pero es que en el fondo yo creo que ese es el sino de los políticos españoles, que ya sean del Partido Socialista o del Partido Popular, primero, cuando llegan al poder intentan apaciguar los ánimos de los independentistas, pactando con ellos, buscando diálogo, y al final acaban todos resabiados porque se dan cuenta de que no hay camino posible por ahí, porque los independentistas lo único que quieren es crear otro país, y eso es incompatible con ser un partido estatal español. Entonces yo creo que al final le pasó a Azaña y le pasó a Zapatero, le pasó a Aznar, le pasó a Rajoy y le acabará pasando a Sánchez. O sea, primero intentan el diálogo y cuando fracasa, pues vuelve la mano dura.
Estaba pensando que las citas y los críticos cinematográficos lo saben bien. Escriben un texto larguísimo y luego las productoras o los que distribuyen entresacan una frase que siempre hace quedar bien la película, que no es necesariamente el objetivo del crítico al escribir su texto. Es como esa celebérrima cita de Ortega. No es eso, no es eso. Y lo utilizamos para cualquier cosa. Esto es jamón de guijuelo. No es eso, no es eso. Como dijo Ortega, da igual. No valen para todo. Entonces, ayer Azaña se convirtió en un arma arrojadiza. La utilizaron unos y otros y llegó el momento curioso en el que Abascal subió a la tribuna y tuvo que reconocer que traía preparada la misma cita que había soltado ya Pablo Casado. En fin,
subió con un libro de Largo Caballero.
Recurrir a Azaña pues es una cosa relativamente fácil. Yo quería volver, si me lo permites, a algo que se ha comentado antes del boletín. Cuando hablaba Álvaro de las intenciones o de las razones que pueden justificar el retraso en el anuncio del gobierno. Con Pedro Sánchez, que es un hombre efectivamente del que te puedes fiar poco, nunca se sabe, pero si anda como un pato, ¿cómo es eso? Anda como un pato, nada como un pato y hace cuac como un pato, probablemente es un pato, ¿no? Es decir, hay tantos elementos que permiten pensar, más allá de la información concreta, que el retraso tiene que ver con lo que está sucediendo en tribunales y en el Parlamento Europeo relacionado con Cataluña, que es muy posible, que efectivamente, muy probable que efectivamente esa sea la razón. No hay que olvidar que ayer, mientras estábamos todos mirando al hemiciclo, y además de lo que está sucediendo con Torra y el Parlamento de Cataluña y esa posibilidad de que, dejando de ser diputado, siga siendo presidente y todas estas vueltas que se le están dando a la inhabilitación dictada por la Junta Electoral, el Parlamento Europeo además de colocar a Junqueras en su lista, en su nómina de parlamentarios, el grupo Verde y ALE lo nombró vicepresidente de ese grupo. Y además, parece evidente que el Parlamento Europeo no atiende a la Junta Electoral Central. Ayer vivimos un episodio feo, porque se dijo que la Junta no había mandado la información necesaria para que el Parlamento tomara en consideración su postura, y la Junta, con los correos electrónicos en la mano, dijo, lo mandamos tal día por duplicado, efectivamente a tal hora, lo leyeron a tal hora, sino que el Parlamento Europeo ha decidido esperar a lo que diga el Tribunal Supremo, y el Supremo se pronunciará la semana que viene. Así que podemos criticar a Sánchez por este retraso, a lo peor resulta que es una jugada razonable, en el sentido de esperar a que se fijen las posturas, ya que todo el mundo sepa en qué terreno está moviéndose. Esto que digo tiene la validez que tiene en el momento en el que lo digo, quizá me tenga que arrepentir en 5 minutos, pero parece razonable pensar que en Cataluña, que efectivamente es un elemento esencial de la formación del nuevo gobierno, los partidos independentistas, se están moviendo todavía demasiadas cosas y cabe la posibilidad de que la semana que viene tengamos elementos ya fijos que nos permitan o que les permitan trabajar.
Ibas a decir, Ramón, sobre lo del rey, que te quedaba pendiente de algún comentario.
Sí, simplemente que efectivamente esa cita de Azaña a mí me pareció reveladora, porque efectivamente, como creo que ha dicho Álvaro, estaba puesta ahí con calzador, pero con calzador muy, muy, muy forzado. Y yo creo que tenemos que ser todos conscientes que es una manifestación más de la mala relación que existe entre el rey y el presidente del gobierno. El rey es un hombre muy listo y se da cuenta perfectamente de que hay una labor de zapa por la que el presidente del gobierno está cada vez más intentando ocupar espacios que corresponden al monarca y encargando al monarca hacer cosas que en otro tiempo se le hubiera preguntado si estaba de acuerdo con hacer o no hacer, y ahora no se le pregunta, se le ordena.
¿Por ejemplo?
Por ejemplo, el viaje último a La Habana, que era un viaje que claramente el rey no quería hacer, que no era el momento para hacer, y que el gobierno le obligó a hacer.
Fue después de las elecciones, justo la semana después de las elecciones.
Fue
el 10 de noviembre fue las elecciones. Porque al rey le pilla, con perdón de las personas, le pilla el anuncio del acuerdo, le pilla en La Habana.
Le pilla en La Habana,
el acuerdo
que fue el 12 el anuncio. O sea, él se fue al día siguiente, fue el 11. Porque, y además lo vistieron todavía de una forma más compleja, porque el aniversario de La Habana. No recuerdo qué centenario es el que se celebraba este año.
El de la fundación de la ciudad.
500.
Sí, pero no me acuerdo. ¿Cuántos era? 500.
500.
500,
El 500 centenario ni siquiera era exactamente en los días que estuvo ahí el rey. Pero entonces dijeron que para no interferir con la celebración, pero para celebrarlo lo mandaban justo al día siguiente de las elecciones, que venía muy bien para que así se enterara el rey de quién iba a ser el nuevo presidente del gobierno, sin que el rey hubiera encargado, ni siquiera llamado a consultas, ni encargado el gobierno a nadie. O sea, como siempre es demostrando la inexistencia de la figura del monarca y que aquí el único que manda es él. En fin, nosotros tenemos un sistema constitucional que nos dimos todos los españoles que dice otra cosa, pero es evidente. Vamos, y si Felipe González o José María Aznar o Mariano Rajoy, cuando tuvieron mayorías absolutas, no se les ocurrió decir que eran candidatos antes de que el rey se lo dijera, este presidente del gobierno, que es el presidente del gobierno que ha tenido el peor resultado de todos los presidentes del gobierno de la historia de la democracia española, salir a anunciar al día siguiente que había llegado a un pacto con Podemos, a los dos días, perdón, a las 48 horas, y que él ya era el candidato sin que el rey se lo hubiera encargado, pues habrá que reconocer que como formas son bastante poco adecuadas.
Yo quería, Juan Pablo, antes de seguir, rectificar una cosa que hemos dicho antes.
¿Qué hay que rectificar?
Exactamente, el gobierno entra en funciones desde el día siguiente a la celebración de unas elecciones generales. Es decir, que estamos en funciones, tenías tu razón,
desde el 29 de abril.
Desde el 29 de abril. Dicho eso, yo, es que no sé, se me acumulan todos los comentarios sobre...
Pues haz una síntesis de todos ellos, venga.
Sí que me gustaría decir algo que es importante desde mi punto de vista, y es que lo que hemos visto estos tres días en el Parlamento, a mí personalmente me preocupa muchísimo.
Por lo de la fractura, que hablábamos antes con Manuel Mostaza.
Es la constatación de una enorme fractura, pero también es la constatación de que la moderación ha desaparecido del Parlamento. Lamentablemente para los españoles, yo creo. Porque mira, Ciudadanos, que era el partido que más representaba, digamos, el centro, desapareció en las elecciones del 10 de noviembre prácticamente, se ha quedado escuálido. Y el Partido Socialista, que también era un partido tradicionalmente muy centrado, muy moderado, con este gobierno se ha echado en brazos directamente de la extrema izquierda y de los independentistas, lo cual deja huérfanos a gran cantidad de españoles que normalmente suelen votar moderado y centrado. Y esto es un drama, el hecho de que esté todo tan polarizado entre dos extremos que parecen irreconciliables, al menos al día de hoy. A mí eso me preocupa. Y una prueba más de esto que está sucediendo es que ayer, desde mi punto de vista, el mejor discurso que hubo en el Congreso fue el de Ana Oramas, la diputada de Coalición Canaria, que ella apeló a la concordia y apeló a rebajar los ánimos y a serenarse a unos y a otros, y no recibió ni un solo aplauso de los 350 diputados que estaban ahí. Es verdad que ella no tiene más diputados compañeros de su partido.
Ella, pero incluso está
pero
sola
sinceramente,
en su partido.
Sinceramente es muy triste que el discurso más moderado que se produjo ayer en el Congreso no recibiera ni un solo aplauso de nadie. Eso dice muy poco de los diputados que tenemos sentados ahora mismo en la carrera de San Jerónimo.
Pero eso responde a una estrategia donde, si me apuras, las relaciones personales pesan más que los intereses, por supuesto, de España o los intereses del partido. ¿A qué me estoy refiriendo? Por ejemplo, en la anterior legislatura no hubo un gobierno de PSOE con Ciudadanos porque las relaciones personales entre el señor Pedro Sánchez y Albert Rivera eran malísimas, no, lo peor, ¿no? Y ahí había una cuestión personal que, aparte de los intereses políticos, que hizo que eso no se tradujera en el gobierno que era natural que se hubiera producido con los resultados electorales, y tanto estamos demonizando las nuevas elecciones. En ese sentido, el debate interno de los partidos políticos, lo cuenta en el Partido Socialista, ha desaparecido. Bueno, desapareció con Zapatero en el PSOE, desapareció ahora con Pedro Sánchez, donde son dos, tres que están a su alrededor los que consulta, porque el resto del partido, o sea, en la reunión de la Ejecutiva y, por supuesto, el Comité Federal, son intervenciones planas y ahí no se debate nada. Ya, a mí los viejos socialistas me recuerdan siempre esos comités con Felipe González, que hasta las 2, las 3, las 4 de la mañana, porque Felipe lo debatía todo y se fajaba con lo que hubiera, con Alfonso Guerra o con quien fuera. Ahora no. Ahora mismo la estrategia es del líder, el líder impone disciplina y todos tienen que hacer, porque por ejemplo ayer hubo una cuestión desde mi punto de vista contradictoria cuando al final de su discurso Pedro Sánchez dice, bueno, ya vamos a superar las discrepancias, este ambiente de bronca y tal, y vamos a ser moderados y demás. Y luego, a los pocos minutos, llega Adriana Lastra, del Partido Socialista, repartiendo estopa a diestro y siniestro. Oiga, ¿no había dicho usted que se superaba este ambiente bronco y vamos a la moderación y al entendimiento? Y, sin embargo, luego utilizan las tácticas políticas en su propio beneficio, pero porque se sigue única y exclusivamente el interés del líder de cada uno de los partidos.
Eva. Quería recordar que también Íñigo Errejón hizo un llamamiento en ese sentido, en su brevísima intervención, porque creo que tenía un minuto, ¿no? Lo de Ana Oramas, que efectivamente creo que fue hasta me atrevo a decir que emocionante.
Y rompió la disciplina de su partido.
Efectivamente. Bien es cierto que ella utilizó también la tribuna para justificar su propia opción y para pedir disculpas a sus compañeros de partido, porque había anunciado su voto contrario sin avisar previamente a quienes en su partido habían decidido una cosa distinta.
La abstención.
Y luego Íñigo Errejón también subió a la tribuna y dijo algo parecido. Hay que tender puentes. Entre otras cosas, porque como apuntabas creo que antes tú, Álvaro, para las reformas de calado hace falta la oposición, porque es que no dan las cifras. Este es un gobierno de coalición.
Hace falta el Partido Popular.
Efectivamente, este es un gobierno de coalición, sí, que permite sacar adelante un gobierno, sí, pero que no tiene mayoría parlamentaria, a diferencia de otras coaliciones que sí que hay en Europa. Entonces hay mucho trabajo por hacer, a no ser que hayan decidido sin decírnoslo, pero no parece que sea el caso, puesto que estamos una vez más hablando de España en general y de la situación en Cataluña en particular, a no ser que hubieran decidido dedicarse durante un tiempo a reformas cosméticas, sociales, pero sin mucho calado presupuestario, pero con gran vistosidad, y ganarse así un tiempo para poder trabajar más adelante. No lo sé, esto sí que es especulación pura y dura. Así que quiero anotar que cuando Pablo Casado sale a la tribuna y dice lo que dice, además de un tono que lo aproxima, en mi opinión, peligrosamente a la oratoria de Vox, cuando el PP se supone que es un partido quizá más moderado. No ayer, me refiero fundamentalmente a su primera intervención. Creo que ayer la intervención de Pablo Casado fue más moderada, más... más de un hombre de Estado, más templada que la del primer día de la sesión de investidura. Casado parece olvidar esto mismo que acabamos de decir, que el Partido Popular sigue siendo necesario para la mayor parte de las reformas que se pueden poner en práctica en este país, para muchas de las leyes que se puedan votar.
O la renovación de cargos en el Poder Judicial.
Efectivamente. E incluso parece no acordarse de que ahora mismo gobiernan en varias comunidades autónomas, y ayer la secretaria general del Partido Popular en Madrid, Ana Camins, dijo que el PP de la Comunidad de Madrid será el dique de contención ante el PSOE, que se ha humillado para mantener en el poder. Quiero decir que más allá de lo que piense cada uno, el Partido Popular controla gran parte de los recursos necesarios para que este país funcione. Así que cuando el líder del Partido Popular sale a la palestra y dice todo lo que dice, es una especie de confesión de impotencia que yo no entiendo, porque tienen mucho poder en las manos.
Bastante más que en abril, cuando tenía 66 diputados. Ahora tiene 25 más.
Más diputados y más poder territorial.
Sí, claro. Madrid, Andalucía, Castilla y León, Murcia, son la ciudad de Madrid. Es decir, sí hay un poder para hacer contrapeso y hacerse valer. Bien, dicho todo esto, que habrá más jornadas, por supuesto, para analizar cómo transcurren los primeros pasos del gobierno, cuando tengamos gobierno, que será dentro de una semana, hay otras cuestiones en la actualidad esta mañana que merece la pena echar un vistazo. Ramón, ¿has echado un vistazo a lo que está pasando en Irán, Irak y Estados Unidos? ¿Te preocupa el lanzamiento de misiles por parte de Irán a bases norteamericanas en Irak, o hay que dejarlo simplemente como la respuesta al asesinato del general iraní?
Pero preocupa relativamente, claro, porque ahí hay vidas en juego, pero entra dentro de lo previsible que esto ocurriera, y nadie dudaba que iba a ocurrir. A mí, fíjate que casi lo que más me preocupa es la presentación de todos estos hechos que se está haciendo en la mayoría de los medios de comunicación occidentales. Se está presentando esto como un asesinato de un general del ejército iraní. Vamos a ver, este general del ejército iraní era el jefe de un grupo terrorista, punto. Los guardias de la revolución iraní, que era el cuerpo al que pertenecía este hombre, el que estaba integrado, como su propio nombre indica, se supone que tienen que proteger la revolución de no se sabe muy bien qué enemigos, sí, los que fueren. Sí. Claro, no se entiende por qué los guardias de la revolución iraní, se están protegiendo la revolución iraní, tienen actividades dirigidas por Soleimani en Irak, en Líbano, en Yemen, en no sé cuántos países, en Siria, en Gaza. Este era un hombre dedicado a promover el terrorismo por el mundo. Y este era un hombre que había amenazado a Estados Unidos. Y es que, claro, cuando tú amenazas a Estados Unidos, había amenazado verbalmente y directamente a Estados Unidos. Y a veces, cuando tú a un país le amenazas con que le vas a atacar, ese país responde. Fíjese usted por dónde. Yo siempre me acuerdo del ejemplo. ¿Os acordáis del general Noriega, el de Panamá? Aquel que era un narcotraficante, Carapiña, que provocó la invasión de Estados Unidos. Es que este, dos días antes, le había declarado en un discurso la guerra a Estados Unidos. ¡Joder! Y Estados Unidos fue y le respondió y le atacó porque le había declarado la guerra. Bueno, pues este otro, Soleimani, este era un terrorista que estaba atacando intereses americanos por el mundo todos los días. Entonces ahora todo el mundo está aquí echándose la mano a la cabeza, que cómo lo han matado. Pues hombre, claro, no nos ataque usted a nosotros. Evidentemente todos preferiríamos no tener que vernos en la situación en la que estamos ahora, y los riesgos que esto representa para la estabilidad, el precio del petróleo que se va a disparar y la enorme inestabilidad que va a traer en la región. Pero yo sigo creyendo que cuando uno amenaza con matar a otro, con atacar a otro, se arriesga a que le respondan, y eso es exactamente lo que ha ocurrido en este caso.
Hombre, hay una pregunta que pocos se hacen, nosotros aquí sí que la hemos hecho. ¿Qué hacía el general Soleimani,
claro,
en Bagdad?
En Bagdad, claro, cuando, porque estaba
él, ahí. Él es el comandante.
¿No crees que estaba comprando souvenirs?
No, ni haciendo turismo.
Más bien sospecho que no.
No, y además, siendo, además, vamos a ver, ahí hay una relación de acontecimientos que explican lo que ha ocurrido. Dentro de lo que es la tensión, milicias proiraníes que están actuando en Irak atacan una base norteamericana, causando la muerte de un empresario, de un contratista de Estados Unidos. A partir de ahí, Estados Unidos responde bombardeando posiciones de estas milicias, incluida Hezbollah, y bueno, causa una serie de bajas. La respuesta de los iraquíes iraníes es asaltar la embajada de Estados Unidos. Con lo cual, la respuesta de Estados Unidos, de además del presidente Trump, cuidando bastante el asunto, porque él siempre acusó a Obama de utilizar la política exterior para intentar su reelección, etcétera, etcétera, y además uno de sus promesas electorales era sacar a Estados Unidos de Oriente Medio y de las guerras. Bueno, fue decidió el lanzamiento de los proyectiles y la liquidación, la muerte del general Soleimani. Pero el general Soleimani, como comandante de esas fuerzas, sabe perfectamente que está en riesgo. Es igual que si el director de la CIA o de otros grupos va a zona complicada, es igual. O sea, tú, por ejemplo, cuando viajas a Irak, a Bagdad, cualquier jefe de Estado occidental o cualquier primer ministro se mantiene en secreto para evitar que te puedan alcanzar, que es lo que ocurrió con Soleimani. Yo coincido con Ramón de que este caballero durante muchos años, en los últimos 18 años, ha estado organizando toda la acción exterior, pues eso, últimamente en Yemen, pero también en Gaza con Hamas, en Líbano con Hezbollah, ahora con las milicias iraquíes, y además porque Irán ha conseguido algo que territorialmente es muy relevante, y es dividir a los suníes territorialmente, o sea, con su participación en Siria y ahora en Irak y en Líbano, lo que ha hecho es dividir a los suníes para intentar tener el poder chií sobre toda la región. Y en ese sentido, bueno, pues las posibles amenazas o venganzas iraníes yo creo que entran dentro de una proporcionalidad calculada.
Pero
porque
que no va a haber una guerra.
Yo creo que no, porque a ninguno de los dos contendientes les interesa.
Sí, estoy de acuerdo.
En cualquier caso, es un tema muy preocupante, y auguro un primer gran problema para el gobierno de España con esta crisis internacional.
Sí, sí, ¿por qué?
Porque, sí, sí. Hombre, ¿por qué? Porque es evidente que el señor Pablo Iglesias en este conflicto está descaradamente con una de las dos partes, y esto sí, probablemente sí. No sea lo que más convenga o interese al gobierno.
Pensaba
de España.
Que ibas a decir por la operatividad de la base de Rota.
No.
En este
no.
tipo de situaciones.
No, lo digo con claridad, porque evidentemente yo creo que Iglesias y Sánchez comparten su nefasta opinión sobre Donald Trump, pero seguramente Sánchez sea más consciente de que es importante tener una buena relación con Estados Unidos. Y sin embargo, Iglesias, auguro que a las primeras de cambio pues enseñará la patita y nos dirá exactamente lo que piensa sobre Irán y lo que piensa sobre Trump, y eso probablemente pueda comprometer las posiciones del gobierno. Por
el
cierto,
repliegue de soldados que ha habido ha sido ordenado por la OTAN. Por
sí, 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 sí.
10 soldados españoles que estaban en Bagdad, si no me equivoco.
Por cierto,
hay otro contingente que está en una base formando a soldados iraquíes a unos 80 kilómetros de Bagdad, que han dicho que la situación ahí es normal y que se mantienen ahí.
Sí. Auguro también otro posible problema en el terreno internacional para el gobierno.
Marruecos.
Cuando el día 20 la Unión Europea tenga que votar sobre si se reconoce a Palestina como Estado, ahí España siempre ha mantenido un pie en un lado y otro en otro, es decir, se ha puesto de perfil continuamente porque tiene intereses en las dos partes, en Israel y en Palestina. Pero, sin embargo, yo creo que Iglesias, cuando llegue ese día 20, pues dirá públicamente que España tiene que estar con los países de la Unión Europea como Suecia, que lo que piden es que se reconozca cuanto antes que haya un Estado palestino. O sea, que ahí va a haber, ahí vamos a tener rápidamente hechos concretos donde...
Si te pones la tercera, llegamos a Venezuela, ¿eh?
Sí, sí. No, sí. Y llegaremos a Venezuela. Si es que el problema de esto, ¿sabéis cuál es? Que así como Sánchez está calladito y no tiene una política comunicativa muy desarrollada, Iglesias es todo lo contrario. Iglesias es un tipo muy mediático que lo que le gusta sobre todo es ir a los medios y dar entrevistas. Ayer ya dio dos, como reconocía antes, como decía antes Eva.
Anoto entonces, que le has llamado Dios.
No, perdón. Entonces,
casi.
Lo cual le va a meter continuamente en problemas a Sánchez, porque el que mucho habla, mucho se equivoca, y al final acabará comprometiendo muchísimo al gobierno de España, aunque sean tonterías. Pero evidentemente Iglesias no se va a quedar callado. Si es que ese es el problema de este gobierno, que Sánchez cree que incorporando ministros de Podemos los va a domesticar, y que cuando lleguen nuevas elecciones, como el partido pequeño de una coalición siempre sale perjudicado, pues desaparecerá Podemos. Eso es lo que cree Sánchez.
Pero del Ministerio de Exteriores será nombrado alguien del Partido Socialista.
Sí, pero aún así, cuando tú nombras a Iglesias vicepresidente, tienes que ser consciente de que Iglesias no se va a quedar calladito como y como un corderito en su despacho pisando la moqueta.
No sabemos lo que habrán pactado, ¿no?
Si bueno, de momento, Juan Pablo, lo que se está filtrando es que Iglesias, como vicepresidente, va a tener agenda internacional porque va a tener competencias sobre la Agenda 2030 de Naciones Unidas, ¿no? Con lo cual, vamos a ver cuál es esa agenda internacional. Porque,
y de hecho, perdona,
además de lo que decía Álvaro, yo barrunto otro problema. ¿Qué ocurre con nuestro vecino Marruecos y todo el tema del Sáhara, el Frente Polisario, etcétera, etcétera, donde la posición de Pablo Iglesias...
Ahora entiendo por qué no le dan el Ministerio de Asuntos Exteriores.
Por ejemplo, ¿no? O un problema que tenemos muy cerquita, que es el de Libia, donde hay ahora mismo un avispero con un desembarco de tropas turcas y una división en el seno de la Unión Europea. Josep Borrell ayer hizo una reunión de ministros de Asuntos Exteriores, donde, por cierto, no estaba el español, porque la que está ejerciendo las funciones, como decía yo,
estaba votando.
¿Qué va a pasar con eso? Porque España no puede estar ausente de este tipo de reuniones, que es donde se está decidiendo.
Pues hasta la semana que viene, no news.
No, que iba a decir que se ha anunciado, o se ha filtrado más bien, el paso del número 2 de la Oficina de Información Diplomática al equipo de Pablo Iglesias, precisamente para cuidar esa vertiente internacional. No recuerdo el nombre, Santiago. No recuerdo el nombre, lo siento. Y respecto al tema original, aquí hay expertos en esta mesa en información internacional, así que no voy a decir mucho, pero sí quiero decir que el hecho de que este señor fuera un elemento peligroso puede justificar muchas cosas, pero no sé si justifica una acción como la que desarrolló Estados Unidos, sobre todo cuando da la impresión, y esto es lo que comentan algunos analistas estadounidenses, de que no hay un pensamiento estratégico mucho más allá. Ese es el peligro. El peligro no es tanto asesinar a un señor, que puede serlo, como el hecho de que no haya un pensamiento estratégico que nos permita saber o que permita saber a los especialistas en inteligencia estadounidenses qué es lo que hay que hacer después. Y luego la sospecha permanente en el caso de los presidentes estadounidenses. Es año electoral y lo inaugura el año electoral con una acción exterior. Y esto es un clásico. Es un clásico, es aquello que le reprochó a Obama, lo habíais comentado hace un minuto, y es algo que Trump dijo que no haría nunca, y sobre todo es algo que Trump hace cuando es el presidente que anunció que se iba a retirar de toda esa zona del conflicto, donde, por cierto, está entrando Rusia, ha entrado ya, pero con fuerza. No hay más que ver a Putin cómo se maneja en el viaje que está realizando ahora mismo, que es como el señor que va a ver el cortijo.
Sí, Putin ayer estuvo en Siria, en Damasco. Yo iba a Turquía a ver a Erdogan.
Pero Eva, esto no es contradictorio con que se vaya a retirar de allí. Yo creo que él se sigue queriendo retirar de allí. Lo que pasa es que él, a diferencia de lo que le pasó a Obama, que le bombardearon el consulado en Bengasi y mataron al embajador americano en Libia, que estaba allí en ese momento, y no hizo nada, y se fue de allí en secreto, a él le han bombardeado la embajada americana en Bagdad y ha dicho, esto no pasa sin respuesta. Y la respuesta, en lugar de arrasar la ciudad, ha sido matar al personaje que con toda probabilidad había mandado o había ordenado ese asalto.
El argumento que utiliza, yo creo que tiene razón, y mira que Trump no es santo de mi devoción.
No, dice, el mío tampoco.
He parado una guerra, porque efectivamente lo que se estaba larvando, lo que se estaba preparando en Irak por parte de los intereses iraníes es un enfrentamiento, porque lo que pretende el régimen de los ayatolás es que no ya solo la región sur de Irak, que es de mayoría chií, que es toda la zona además de las petroquímicas y demás, sino el resto del país, lo que es la zona centro de Teherán, que es la zona más agrícola, y lo que es la zona norte, lindando con donde están los kurdos, que es una zona petrolífera muy muy importante, pues que caiga bajo el dominio y el control de los iraníes, ¿no? Ellos argumentan que ellos han estado luchando contra el Estado, contra el Daesh, el mal llamado Estado Islámico, etcétera, etcétera, pero ahí lo que ocurre es que hay una lucha por la hegemonía en la región muy muy importante, porque recordemos que aunque ahora el Ártico es lo que focaliza los intereses de las grandes superpotencias por el comercio mundial y por el petróleo que tiene, esa zona tiene unas reservas muy importantes y no pueden caer en manos de cualquiera, ¿no?
Vamos a ir recogiendo la tertulia de este miércoles 8 de enero. Pero antes, Javier González Ferrari, maestro, tú dirás.
¿Qué quieres que te diga, Juan Pablo?
pues que en su segunda acepción del diccionario no superado todavía de uso del español, María Moliner define la palabra comino como cosa pequeña y sin importancia. Y eso es lo que representa la gobernabilidad de España para Esquerra Republicana de Cataluña, sin cuya abstención Sánchez seguiría hoy siendo presidente en funciones. Es de esperar que la frase, pronunciada por la portavoz del grupo separatista, que sigue dirigiendo un condenado por sedición y malversación de fondos públicos, no haya caído en saco roto. El presidente y su gobierno, el de hoy y el de la próxima semana, porque ahora ya no hay prisas, que tomen nota para cuando se sienten en una mesa en la que una comunidad autónoma va a negociar de tú a tú, de igual a igual, con quien debería representar a todos los españoles y no solo a la mitad, como ha quedado claro, como el agua en la votación de ayer. Y que tome nota el centro-derecha, al que Sánchez, con gran habilidad, que todo hay que reconocerlo, le ha aplicado con notable éxito el divide y vencerás. Si los Casado, Arrimadas y Abascal no dejan de mirarse su propio ombligo y se ponen a limar diferencias, y en el caso de Vox, algunos de sus más que trasnochadas ideas, corren el riesgo de convertirse en cominos, salvo que este segundo gobierno de retales, como los vestidos de los payasos, trocee en España hasta conducirla a la insignificancia.
Buenos días, Madrid. Esperen un momento.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días, Madrid.
Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. Los equipos madrileños juegan en el partido de la onda.
Hoy miércoles, desde las 7:30, semifinal de la Supercopa de España. Valencia-Real Madrid.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la onda. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Hoy, como no hay investidura, hay partido de la una. Solamente se suspende el partido de la una cuando hay investidura. Y eso ocurrió en el día de ayer, pero ya veremos cuándo es la próxima investidura, si la hacen el Día de Reyes o en Viernes Santo, porque no he cogido la costumbre, Álvaro Nieto, de hacer las investiduras el puente de agosto. El puente de Todos los Santos fue la de Rajoy, la de Sánchez en los Reyes. Estamos cogiendo unas costumbres.
Y las elecciones también, las elecciones las hacemos en fechas ya.
Con la campaña electoral en Semana Santa, es decir, sí, no, sí. Aquí ya se ha perdido. No.
Oye, pero si el comercio abre domingos festivos y, ¿cómo es eso? Y fiestas de guardar, domingos y
el
fiestas
Congreso
de guardar.
También.
Pues sí. El Congreso también, claro.
Sí, bueno, pero a mí lo que me gustaría es que efectivamente no solo abran el Congreso para investir a Sánchez, sino que lo abran el Congreso para todo, para legislar, para hacer cosas. Ellos que no han dado un palo al agua, con perdón, durante meses.
No, sin perdón, no me
van
un palo al agua.
No me van a convencer ahora de que son estajanovistas. O sea,
No parece. Que ayer no hubo partido de la una porque estábamos transmitiendo aquí en Onda Madrid en la investidura. Hoy sí. Laura Cabrera, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
A la una y tres minutos.
A la una y tres minutos, efectivamente, y con la previa de esta Supercopa de España que estrenamos ese.
En Arabia Saudí.
Sí, ese nuevo formato.
¿Tú has estado en Arabia Saudí, ¿verdad, Ramón?
En Jeddah.
Sí, una vez. No es el mejor sitio para jugar al fútbol, ¿eh?
No.
Tiene otras virtudes, pero para jugar al fútbol yo no lo recomiendo.
No lo recomiendas.
Pero ni a medianoche, vamos.
Ya. Pues nada, pues ahí juegan. Oye, ¿a qué hora es el partido?
Sí, es un lujo asiático, ¿eh? Como dice, por ejemplo, la portada de LAS, porque son los cuatro actuales equipos que están jugando la Liga de Campeones en España.
50 millones cobra la federación por el lujo.
Allí van a estar los cuatro equipos. A las 8 de la tarde, el primer partido, la primera semifinal entre el Valencia y el Real Madrid. Lo contaremos aquí, por supuesto, desde las 7:30 en el partido de la Onda, en Onda Madrid. Y un partido que viene marcado por bajas importantes en los dos equipos. El Real Madrid no va a poder contar con su máximo goleador, con Benzema, baja muy significativa con un problema muscular, y Gareth Bale, esta no es tan significativa, pero bueno, también estaba contando Zidane últimamente con el galés y se lo pierde por un proceso gripal, así que todos se confían a un joven serbio de 21 años de nombre Luka y de apellido Jovic para hacer los goles que puedan meter al Real Madrid en la final del domingo.
¿Ahí tienes opinión, Javier Fernández Arribas, sobre Jovic? ¿Tienes opinión?
ha jugado poco. Y yo lo
Cuatro partidos de titular y solo un gol.
Lo poco que le he visto no me ha suscitado ningún...
Ni no te emociona.
No me emociona. ¿Dónde está Mariano? ¿Dónde está
Rajoy en la notaría.
Ah, no, no, no. El chico que trajeron de ese equipo francés y que parecía...
Ah,
que...
Mariano.
Ay, Javier, no es eso, como diría Ortega.
No es eso.
Dice Zidane que tiene mucha confianza en él, que es una joven perla, que hay que darle tiempo.
Lo escuché, ¿no? Pues,
y que tiene mucha confianza en él. Bueno,
por lo menos que haya actitud, ¿no? Porque
seguramente,
por lo menos la actitud de Bale no es...
Como dice Ramón, por lo menos la camiseta allí la sudan seguro. Hombre.
Sí, seguro. Eso os lo garantizo.
El Valencia también pierde a hombres importantes, el caso de su delantero Rodrigo y también a Guede. Solo 50 aficionados desde España han viajado para acompañar al Real Madrid.
Sí. Está un poco lejos, hace calor.
Sí, sí. Bueno, y 2.000 euros de entrada, solo el viaje.
¿El viaje? ¿2.000?
2.000 euros. Y no, además es dinero, que como no sabes si te tienes que quedar hasta hoy o hasta el domingo, porque
claro,
depende porque de
no
si
es por
si
finas, no. Porque para es tontería.
Pues la cuesta de enero es el mejor precio.
Solo 50 aficionados que deben tener una buena cartera para haber hecho este.
Oye,
este
han ahorrado. Viaje. Llevan ahorrando todas las navidades y no han regalado nada. Ni han comido jamón, ni han comido nada.
El caso es que se han vendido todas las entradas, ¿eh? Eso sí.
Pero a los de allí.
A los de allí, claro.
Sí, pero es que los de allí tienen manejan.
Claro.
Allí cobran. Hombre,
es un buen país además para ir unos cuantos días de,
¿ah, sí?,
de vacaciones. Ayer escuchaba yo a Fernando Alonso, que está justo el Rally Dakar,
que está todo allí,
por aquellas tierras, que había atravesado lugares realmente magníficos.
Sí, pero frescos no.
Fresquitos. Bueno, en esta época se puede aguantar.
Sí.
Yo cuando estuve en la guerra de Kuwait y demás, hacía para mayo, por ahí hacía más calor. Sí.
Pues lo contaremos hoy a las 8:30, como decimos, perdón, a las 7:30 ese partido y, por supuesto, en el partido de la una, la previa de este Real Madrid-Valencia. Y mañana...
El
Atlético de Madrid, también a la misma hora, a las 8. El Atleti, que ya llegaba ayer con una hora de retraso a Jeddah, Arabia, hoy va a realizar el primer entrenamiento antes del choque ante el Fútbol Club Barcelona. Y buenas noticias porque recupera a Coque, parece que mañana podría ser incluso titular. También va a poder sentarse Simeone, que recordamos que tenía una sanción de la última Supercopa del 2014, aquella que jugó contra el Real Madrid.
Le dio una colleja a un árbitro.
Pero ha prescrito.
Le dio una colleja al cuarto árbitro.
Sí, bueno, pues ha prescrito aquella sanción y se podrá sentar también mañana en el banquillo. Solo se han quedado en Madrid Costa y Lemar y se ha llevado un montón de canteranos Simeone para Arabia. Y en el Barça la baja más importante es la de su portero, Ter Stegen, que se lo pierde, así que Neto va a ser el que defienda la portería del FC Barcelona mañana ante el Atlético de Madrid y ojalá tengamos final el domingo a las 7 entre los dos equipos madrileños. También habrá que hablar un poquito del mercado de fichajes, que parece que se complica la cosa de Cavani. Dijo ayer Tuchel, el técnico del PSG, que esto no es el Monopoly y que no sale nadie del Paris Saint-Germain en invierno. Y ojo el Español, que está dispuesto a llevarse a Ángel, el delantero del Getafe. Le ofrece el doble de lo que está ganando y además paga 10 millones de euros. Algo que seguro que Ángel Torres tampoco va a decir que no. Y fuera de Madrid es noticia el entrenador del Málaga, Víctor Sánchez del Amo, que bueno, pues ha denunciado él mismo un delito de abuso y extorsión por un vídeo sexual que ayer se hizo viral en redes sociales.
Sí.
Bueno, que él mandó a alguien y que ese alguien se ha encargado de difundirlo, lo cual es un delito, pero también una torpeza inmensa por parte de Víctor Sánchez del Amo, que con la camiseta del Málaga además se hizo ese vídeo donde muestra pues sus partes nobles y bueno, pues él mismo lo ha denunciado, pero ahora el Málaga quiere utilizarlo para rescindir su contrato sin pagar la indemnización por haber utilizado la imagen del Málaga.
Estaba pensando, si me permites,
sí,
que
claro,
es terrible que alguien, con lo que sabemos ya, haga este tipo de cosas, es decir, grabarse, compartirlo y luego el otro que lo difunde, mucho peor, pero no sé si no me parece peor que una empresa despida a un trabajador que está siendo víctima de algo como este.
Bueno, es que no viene de lejos, Víctor y Altani, el jeque del Málaga.
O sea, que hayan encontrado la oportunidad para hacerlo,
justo,
no digo, pero
sí,
vamos.
Pues todo
pero
parece,
que esto sea el pretexto.
Vamos. Todo apunta a que van por ahí los tiros. Es verdad que no tiene nada que ver una cosa con la otra, pero aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, ha dicho el jeque del Málaga, que ha sido muy torpe, lo dijo además ayer en redes sociales Víctor Sánchez del Amo, y que, bueno, pues están dándole... De momento lo han apartado del equipo y veremos a ver si le dan la puntilla definitiva.
¿Qué más?
Y habrá que hablar un poquito también del Dakar. Ayer Carlos Sainz ganó la tercera etapa de ese rally que se está disputando también en Arabia y ya es líder de la categoría de coches con casi 8 minutos de ventaja sobre Al-Attiyah. Y Fernando Alonso ayer acabó en el top 5, terminó cuarto después de la sanción precisamente a Al-Attiyah. Así que bueno, Alonso, que de momento pues no tiene entre sus pretensiones ganar el Dakar, pero sí al menos poder conseguir alguna victoria de etapa, parece que se va acercando poquito a poco.
Esos coches llevan aire acondicionado, ¿no? Lo digo por sí. Ramón, porque si quiere apuntar al rally del año que viene...
Llevan aire acondicionado.
Al Dakar del año que viene, si no hay aire acondicionado no vamos, Ramón.
Pero ¿vas mañana a ver al Atleti o no, Juan Pablo?
¿Al Atleti mañana? No, menos. Yo lo veo a través de Onda Madrid. Tengo bastante. Vale,
sí, te lo pones y te lo imaginas.
Lo pones, te lo escuchas en Onda Madrid y ya está. Y ahí se queda. A la 1:03,
a la
acabar el partido de la 1. Adiós, Eva Brue, que tengas un buen día.
Me voy a cortar jamón.
No te diré que me importa un comino. Adiós, Ramón Pérez Maura, ten buen día.
Adiós, buenos días.
Adiós, Nieto, gracias, buenos días. Adiós, Fernández Arribas, hasta la próxima, adiós.
Buenos días a todos.
Hay que dar los buenos días a quien corresponda a continuación.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días, Madrid.
Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque.
Cruz Roja necesita tu compromiso, tu solidaridad y tus ganas de ayudar a quien más lo necesita. Quédate conmigo, quédate con Cruz Roja, haciéndote socio o socia en mequedoconcruzroja.org o en el 900-104-971 y haz que las cosas cambien. Gracias.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Antes de que den las 10, que se entere Madrid, Telemadrid, Elena Miñambres.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Buenos días. Te vi ayer en Telemadrid a eso de las 3 menos cuarto, que estabas ahí en todo lo alto.
Madre mía.
Con todo el paisaje. Yo que estaba aquí haciendo la investidura.
Ya, me imagino,
y,
ya.
Y justo estábamos despidiendo y ya apareciste tú en televisión. Y digo, mira, ya está Elena con el tiempo. Digo, ¿qué era? Las 3 menos cuarto. Es que ayer estuvimos aquí en la radio hasta las 3 menos cuarto.
Sí, sí, estábamos
y estabas ahí enseñando el anticiclón a los espectadores de Telemadrid.
Más que el anticiclón es esa boina de la que venimos hablando durante los últimos días, que se veía perfectamente. Yo estaba en un primer plano, pero se veía al fondo Madrid tapado. Con un ambiente turbio,
boina, ¿no?
Totalmente. Sí, sí. Y además el efecto tapadera ese que parece que justo hay una línea de inversión térmica.
Sí. Sí.
Que hace así que los contaminantes sigan adosados, ¿no?, al suelo de la capital de España.
Y según porque... regresas desde Telemadrid hacia Madrid,
sí,
por la carretera de Castilla y ver las torres
perfectamente.
De
cuanto más sales de Madrid, evidentemente más claro se ve todo. Por aquí también, si miramos hacia Madrid, sí, se ve perfectamente esa boina de contaminación.
Que no se va la boina.
Que no se va de momento porque el patrón meteorológico tampoco varía. Seguimos con estabilidad, seguimos sin viento, no hay ventilación, por lo tanto no se ventilan los contaminantes, uh-huh, que son muchos. Y además hoy también se va a repetir la situación meteorológica, así que pocos visos de cambiar. Sí que es cierto que mañana ya es jueves, ¿no? Porque tenemos una semana con eso del lunes
según
festivo.
Según no hemos podido saber, es jueves.
Venga, sí, vale, pues mañana jueves sí que pueden ir llegando más nubes y por la tarde noche, incluso cuando estemos durmiendo en puntos de la sierra, podría escaparse alguna gota, pero poca cosa. Va a pasar rápidamente y seguiremos hablando de ese tiempo anticiclónico. Y las temperaturas van a ser más altas que ayer y podemos llegar a los 15 grados en Madrid capital, pero seguimos con esa inversión térmica. Ayer se registró una máxima tensión de 18 grados en Buitrago del Lozoya, casi nada.
Que hace más calor en la sierra que en el sur de Madrid.
Tanto de día como de noche. Y en el puerto de Navacerrada han amanecido con temperaturas más altas que en otros puntos de Madrid, con 5 grados positivos en Aranjuez, en torno al grado negativo. Por lo tanto, seguimos hablando de esa inversión térmica. Por lo tanto, hoy se va a repetir el esquema meteorológico, pero con un poquito más de calor en las horas centrales del día. Yo ayer, en ese directo que me veías,
sí,
casi me tuve que quitar el abrigo y la bufanda, porque al solecillo no se está mal, tengo
ya
que
te
decir.
Digo yo. Mira,
al solecillo calienta. Luego, eso sí, por la noche ya sabes que nos tenemos que abrigar bien, porque la temperatura es plenamente invernal. Hay que recordar que estamos en enero, es el mes más frío del año. Por lo tanto, hay que abrigarse, aunque salga
mucho,
el sol, ¿vale?
Mucho,
que luego
por la noche yo te garantizo que cuando yo vengo a la radio hace un frío que pela.
Sí.
Que es como mejor se dice la temperatura a las 6 de la mañana. Hace
un frío
que
pela, eso lo entiende todo el mundo.
Elena Miñambres, que te vemos en Telemadrid a mediodía.
Ahí estamos, a las 3:30, un placer, Juan Pablo.
Los que hemos empezado a las 6, enseguida llega Eli del Valle, que va a estar con ustedes hasta la 1 en Buenos Días Madrid. Nos marchamos. Que tengan un buen día, que les vaya bien. Desde Onda Madrid les habló Juan Pablo Colmenarejo. Adiós.